Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Me atravesó la línea de fuego. Se buscan desertores cotidianos de las viejas normas, de las costumbres viejas. Se buscan desertores de la violencia, del patriarcado, del cinismo, de la resignación, del juicio empedernido, del aparejo de humillar y del tibio hábito de ser tan humillado, del pesebre multivitamínico para animales mansos. Se buscan profesionales de la fuga. Bienvenidos y bienvenidas a este Mar de Fueguitos especial que hacemos hoy dentro de este programa, de esta programación especial. Tastás toma las plazas. Desde las 10 de la mañana, conectando, tomando plazas en Barcelona, en Madrid, en Oviedo, en Sevilla, en Quito, en Gasteiz, aquí en Bilbo. Y nuestra propuesta ahora, irnos de fiesta, escuchar. Tenemos aquí con nosotros a una banda para dar un concierto en exclusiva, un concierto especial para todas las gentes que están, que apuestan por ocupar las plazas. Se llaman Puro, luego Cristina Camarero al cajón flamenco, Ilia Michelena a la flauta travesera, José Blanco a las voces, a la turuta y a lo que haga falta, y Andioni Iturbide a la guitarra y a la voz. Vamos a escuchar a las gentes de Puro luego unos instantes, también deciros después, se acercará como hace una vez al mes más o menos hasta aquí nuestro compañero Andeka Larrea en su espacio La filosofía y sus cosas. Hoy va a hablar de filosofía, pero de filosofía también, indignada de filosofía en esas plazas tomadas concretamente en el Arriaga. Allí han celebrado, han hecho ya, entre otras cosas, un taller de ética para indignados, que nos va a presentar lo que en esa plaza han hecho. ¿Y qué tiene que ver la filosofía y la ética con los indignados? Nos lo va a contar Andeka en La filosofía y sus cosas al final hoy de este Mar de Fueguitos. Decir, recordar que este especial de Tastás, Tastás toma las plazas se está emitiendo en directo también por Radio Crash de Gijón, y contar también que en la acampada en esa Plaza Arriaga y en la Plaza la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz también está sonando desde las 10 este programa especial. Todo listo, todas listas. Vamos, si os parece, tenemos ya aquí a nuestros músicos. Comenzamos este concierto especial con motivo de este programa. Tastás toma las plazas aquí en Mar de Fueguitos.
Ya ves, anoche tuve que meterme un palo por el culo. Ya ves, anoche tuve que meterme un palo por el culo, pa' mantener la cabeza alta. pasa este palo, me atraviesa el cuerpo y sepa si es dolor o es otra cosa.
Pues ya está, el prólogo. Muy buenas. Son, como os decíamos, Puro Luego. Y este es, no sé si vuestro primer concierto en una radio o en directo, o contarnos un poquito. Bueno, pero primero
radio, sí.
Primero nos presentamos. A ver, están por aquí. A ver, nos presentamos.
Bueno, yo soy Andion Iturbide y, bueno, un poco la que canta.
Yo soy Ilia Michelena y toco la flauta travesera.
Yo soy Cristina Camarero y toco el cajón flamenco.
Yo soy José y canto y hago el tonto. En general,
cierto. O sea, lo importante del grupo, vamos.
Sí, exacto, la clave.
El alma. Decíamos Puro Luego, pero que está cambiando el nombre. Está en,
sí, está en proceso. Hay dudas de que Puro Luego parece que es un nombre que parece que no dice mucho. Y entonces la idea es cambiarlo, pero bueno, eso también es un poco complicado. Estamos en ello.
Lo último ha sido que se calle la foca, ¿no?
Cualquier, sí, yo que sé, que ahí está, un poco, sí. Ya se verá.
En búsqueda.
Y contarnos, ¿cuándo empezasteis, cuándo os juntasteis o cómo os juntasteis para esto de la música?
Pues con lo del día de la lucha campesina, bueno, pues propusieron que fuese a cantar y como me parecía, bueno, es que una sola con la guitarra, realmente yo no soy muy amante de ese estilo. Entonces,
no,
como
es que sea madre, es que es vergonzosa.
Eso. Claro, bueno, ya está. Entonces, como Ilia estaba con el tema de la flauta, que tal, y Cristina con el cajón, y José, que no hay quien lo baje de un escenario, pues nada, decidimos juntarnos, ensayamos no mucho, así que en eso de abril fue cuando surgió esto, porque el día fue en abril.
17 es el día de la lucha campesina.
17. Y el concierto lo hicimos el 14. En Saspicatu. Y nada, sí. Y ese fue el primer contacto así entre nosotros y con el público, vamos. Y ya.
Sí, sí. Bueno, yo que explique por qué nos llamamos Puro Luego.
Y Puro Luego, que es el nombre que tampoco les gusta, pues surgió un poco de dónde salen todas las canciones. Y empezando por la primera, sale todo del ego absoluto, de sentirse el pobrecillo ofendido y dolido. Entonces, como sale todo del ego, pues pensé en llamarlo Puro Ego. Les parecía demasiado evidente y le pusimos Puro Luego. Y ahora es Puro Luego, no dice nada. Entonces es como, bueno, pues a ver.
Hombre, Puro Luego sí, a mí me sonaba a pereza, vamos, a no hacer nunca nada. Lo de Puro Luego.
Sí, a dejarlo todo para más tarde ahí. Sí,
pues pereza no mola.
Claro, pues no es el sentido que se le busca.
O sea, es un nombre con trampa.
Sí.
O Puro Fuego.
Sí, entre Puro Fuego, Puro Juego, Puro Ruego, Puro Luego.
Apenas un mes y pico desde que tocasteis juntos la primera vez y no sé cómo va la cosa, si hay ganas de seguir o...
Pues bueno, pues después de aquel concierto, pues nos quedó muy buen sabor de boca, en general. Bueno, a mí especialmente se me activó de nuevo...
Hubo hasta bises en ese concierto.
Sí, pero bueno, esto también es un tópico ya, ¿no? Un concierto sin bises es un fracaso total.
Estaba, súper bueno.
Había muy buen ambiente, sí, el público estaba entregado. Y bueno, pues ahí se nos activó un poco más de nuevo la vida, la vena musical y bueno, ya nos pues decidimos continuar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? De tiempo, de ensayos, de... Y bueno, y ahí estamos, poquito a poco.
Y el 18 vamos a tener un concierto aquí en Bilbao, en un bar. Y
¿En bueno, el Barton? Bar.
Eso, ya podemos decir eso, el 18 de junio.
Sí. Y bueno, y además con una nueva componente que hace lenguaje de signos y nos interpreta las canciones. Y bueno, nos parece también interesante abrirlo a un campo ya un poco más visual que solo auditivo. Sí. Y luego también, nada, pues intentaremos movernos por algún festival de estos sencillitos que hay por León y así.
El Doña Conchita, ¿cómo es aquel que hay en León? Hay uno,
En concreto, el Alpaca.
El Carmencita es el que hay en Bebellina, que volvió en agosto.
Nada, o sea, yo estoy dispuesta a llevarlo a donde sea, vamos, o sea, y que me sigan si quieren.
Si quieren ovarios.
Eso.
Bueno, lo de juntarse y tocar así parece más o menos sencillo, pero claro, las canciones son vuestras también, alguien tiene que escribirlas y poner la música y eso. ¿Cómo se hace todo eso?
Pues eso empezó el año pasado por vacilar a un chico, sinceramente. O sea, por ir y vacilarle. Entonces, nada, pues así me hice una canción con los cuatro acordes que sabía y luego pues salieron unas pocas más porque pareció divertido, y luego ya cuando nos juntamos pues ya José y yo somos un poco los que hacemos las canciones.
¿Cómo esa del palo que con la que hemos empezado?
No, esa no sé, es de las primeras, también también por vacilar a otro.
Sí. No sé cuántas canciones tenéis, o bueno, cómo va, pero vamos, no sé cuántas, o si podemos escuchar más, o cómo, a ver.
Sí, mira, podemos tocar la primera, esa que, la base de todo.
Venga.
El origen de Puro Luego.
Sí, la primera canción que se escribió, y nada, se llama Post-it, y es un poco por lo que parece que quieren escuchar muchos y muchas.
Pues vamos con esa canción, a ver qué tal.
Tengo todo, todo lo que buscas, odio el compromiso, yo no quiero un piso, me gusta estar sola, vivo bien a mi bola. Tengo todo, todo lo que buscas, no me ducho mucho, prefiero helado en cucurucho, nunca pondré una condición, ni pediré una explicación. Tengo todo, todo lo que buscas, yo sé respetarte y controlo mucho de arte, me fascina el sexo, te lo haré en exceso. Tengo todo, todo lo que buscas, amo la naturaleza, yo no soy de las que reza, he recorrido el mundo y me gusta hablar profundo. Tengo todo, todo lo que buscas, conservo todos mis dientes, fluyo bien por las corrientes, tengo muchos pretendientes, pero es que son muy dependientes. Tengo todo, todo lo que buscas, soy una veleta y cuando quieras estoy contenta y no guardo rencor, soy un ser hecho de amor. Tengo todo, todo lo que buscas, tengo un lado hippie, pero es que el otro es super punk y fui de la calle borroca, así que soy dura como una roca. Tengo todo, todo lo que buscas, tierra esa boquita que te entra una mosquita que te deja un plasmao, qué pena que te haya engañado. Tengo que contarte una cosita, soy un ser hipersensible y quiero amarte sin mentirte, me da igual si tengo encanto, si me caigo me levanto. Tengo todo lo que a ti te asusta, a veces tengo miedo y por las noches siempre tiemblo, tú me gustas mucho y por verte voy y lucho, ¿oh no?
Ahí está, ese tema.
Sí.
¿Para vacilar o para conquistar a alguien?
Bueno, pues para vacilar y para... Sí, un poco para ver si se bajaba un poco de la burra.
Aunque hay algunas personas que tenemos otra opinión de eso. Creemos que es que habla de ella misma.
Es autobiográfica.
Total, total. Para nosotros total.
Es posible. Alguna, pero no... Esta fue.
¿Y sí, que esa fue la primera?
Con... Sí, la primera, y eso... Fue un poco así.
Eso. Pero ya esa la cantaste sin
sí,
sola.
Sí, sí, ya hice con unos amigos asturianos, que también hacen ellos conciertos, pues bueno, cuando era para amigos y así, ya canté alguna vez sola los temas que tenía antes de juntarnos y eso. Pero bueno, es mucho mejor con compañía, o sea, es que no tiene nada que ver. Mucho mejor.
También, de todos, yo quiero comentar también que venimos, Andino y yo somos... venimos de otro grupo también, conjunto, de Mis Ovarios 33, que es un grupo que somos cinco personas, ¿no?
Seis
ya, claro. Y que es de música y humor, así que es teatralizado y...
Desconcierto de humor, lo llamamos, lo presentamos. Humor.
O sea, el concierto y es el humor tú.
No.
Bollas.
No, hacemos todo. Hay dos que son actrices, dos personas, dos chicas que son actrices.
Tres.
Como tres.
Y yo.
Ah, bueno, ella también, claro. Y, pero bueno, está en la parte de momento, está en la parte, es la última que ha entrado y está en la parte más musical. Las otras son más teatreras. Sí. Y luego, pues eso, estamos otros tres chicos que hay uno que es más cantante, o sea, bueno, más cantante, más músico. Y luego estamos dos que estamos entre medio, entre música y bueno, yo un poco.
El tonto también.
El tonto. Sí. El tonto, directamente.
Mis Ovarios 33.
Otro grupo.
Para otro día.
Para otro día. Eso ya es un jaleo, traer.
Eso es un jaleo.
Jaleo muy gordo.
Además hay que verlo. Más que oírlo, hay que verlo.
Sí, Sí, sí.
Lo chulo está en verlo, sí.
Bueno, la radio que se ve, dicen algunos también que...
Ya, ¿no? Que llega,
sí,
ahí.
Que llega y todo. Esa era la primera canción que escuchábamos, la que primera que hiciste, y bueno, arrasaste y todo, es claro. Dijiste,
no, arrasé entre los amigos que me querían, ¿eh? No arrasé.
No, digo con el chico, digo.
Ah, sí, con el chico, sí.
Por eso digo, dijiste, esto es un chollo.
Sí.
Vamos a hacer otra.
Sí. Entonces seguí, claro, evidentemente. Dije, ah, toma, venga, ahora voy a ser de esas de las que, por tocar la guitarra, folla.
¿Y entonces hiciste? ¿Cuál hiciste entonces?
Pues después, bueno, tenía una, bueno, varias, entre ellas una que vamos a tocar también, que es la de Macho Alfa. Esa ya es de ahora, bueno, de hace no mucho. Y porque entre medio, pues hice, por ejemplo, cosas que ya tenía escritas de antes, pues ponerles música o, bueno, y también seguir vacilando un poco. Había una que era sobre el aborto, esa no era por vacilar, esa era un poco más así, la sensiblona del cómputo general. Y nada, y por ejemplo Macho Alfa pues viene siendo también otra especie de vacilada pero con enfado brutal, o sea, por, bueno, un poco por las actitudes a veces que se ven tanto de hombres como de mujeres, ¿no? De pues olvidarte un poco del cuidado de ti mismo y de la gente que está a tu lado y un poco los sobraos que somos, ¿no? O sea, porque yo misma calculo que me he comportado así, pero bueno, también es un poco por dar el aviso, ¿no? De tengamos un poco de cuidado con cómo nos tratamos.
Pues ahora más de uno va a descubrir que es eso de un macho alfa.
Pues vamos a ver.
A ver si alguno se siente identificado con este
y
macho
mujeres,
alfa.
Y hembras alfa también.
Eso queda bien, para quedar bien con los machos, pero yo creo que vamos.
Aunque he de confesar que son los que más me gustan.
Bueno, pues vamos allá
es
con
el
este.
Peligro.
Sí, es el peligro.
Con este macho alfa, a ver.
Vamos a ver.
Sinónimo de esclavo de su propia inmensa farsa, heredero del sexo consumo del capitalismo, puto rey de la manada, burgués de sentimientos, individuo acomodado en su discurso radical, puto rey de la manada, burgués de sentimientos, individuo acomodado en su discurso radical. Así es el macho alfa, tan sincero, tan honesto. Así es el macho alfa, tan auténtico, esencial. Así es el macho alfa, un imbécil redomado. Así es el macho alfa, adolescente terminal. Considero que sus novias hemos sido un poco bobas, confundiendo el cariño con impulso vaginal, permitiendo su desprecio siempre y cuando hubiera un beso y queriendo embarazarnos de ese gen tan animal. Nos hemos dado cuenta, cada lágrima ayudó. 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 Así es el macho alfa, tan sincero, tan honesto. Así es el macho alfa, tan auténtico, esencial. Así es el macho alfa, un imbécil redomado. Así es el macho alfa, adolescente terminal. Adolescente terminal, un imbécil redomado. Y qué a gusto me he quedado.
Ese es el macho alfa. Bueno, hay que decir que no hemos dicho en la presentación que Ilia también hace voces.
Sí, sí,
es cierto. Claro.
Ilia también hace voces, sí.
Yes, of course.
Digo,
it's true.
Cada una lo suyo. ¿Y qué tal se lo toman los machos alfa?
Pues no sé, nadie me ha dicho nada, ninguno ha dicho nada, ¿eh? ¿No?
Yo creo que nadie cada se da por aludido.
¿No? Yo creo que muchos.
Sí, ¿tú crees?
No sé, yo. Bueno, ahí cada uno con su reflexión.
Yo creo que como en general a la sociedad nos falta autocrítica. Yo creo que no, que al final, o puedes decir que sí, pero no, pero vamos, o sea, un poco de sí, bueno, puede ser un macho alfa, pero no, no hasta el fondo de lo que significa ser un macho alfa. Yo soy un macho alfa.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Yo otro, ya puestos a reconocerlo.
Ya, y yo un poco hembra alfa también, claro, evidentemente.
Por supositorio.
Pero bueno, o sea, sí. O sea, yo me baso sobre todo, creo que es el tema del cuidado, ¿no? O sea, lo poco que nos cuidamos entre las personas me parece increíble. O sea, ¿no? Tampoco nos han enseñado mucho a ello, pero no sé, es como un poco fuerte. Que nos lo permitamos entre nosotras, ¿no? O sea, personas, digo.
No, pero es que está complicado, porque saber de dónde te viene, por qué eres un macho alfa o una hembra alfa, ¿no? Que hay una parte de miedo, hay una parte de, ¿no?
Sí, de inseguridad.
Un montón de cosas. Y luego ver la realidad de todo eso y, ¿no? Y observarlo cuando sale, no cuando ya ha salido y ya ha hecho daño. Es como más difícil.
Es que mucho tiempo, como dice en parte la canción, de viviendo acomodado, así siendo un poco burguesito, es difícil también luego no terminar siendo...
Pero bueno, en la canción, como dices, burgués de sentimientos. O sea, creo que... O sea, burgués en el sentido de sentimientos, en el sentido de pues que te acomodas a limitarte a, yo que sé, siento impulsos por y ya está, ¿no? O sea, que no te paras un poco a entender, pues eso, y a cuidar un poco al resto. O sea, es tú, te aburguesas en tus sentimientos y no te lo curras. O sea, no... Y solo importa lo que tú sientas. O sea,
yo creo que de hecho la burguesía sale de ahí, de acomodarte en los sentimientos sobre todo. Y no querer ir más allá, ¿no? Y pelearte un poco y sufrir un poco por cambiar. Y cuando empiezas a cambiar los sentimientos, igual luego se dan otros cambios, ¿no? De todo tipo. De todo tipo de burguesías.
Y paralelo a eso, pues tienes un discurso radical, ¿no? O sea, pero no deja de ser nada más que un discurso. Porque tu sinceridad está siendo otra. Entonces es un poco eso.
Al hilo de eso que estás contando, bueno, llevamos todo el día hablando de, bueno, con esas plazas que están ocupadas por diferentes partes del estado, del mundo, de aquí también, y hay gente que dice que, bueno, que detrás de todo eso está, pues, gente que en un momento dado, pues, vivía bien o medio bien, y que en el momento en que le empiezan a cerrar el grifo, pues, claro, salta. Que no hay más que eso, que en el momento en el que, bueno, en el que todo el mundo, otra vez, todo el mundo, por lo menos el mundo de aquí, empieza a vivir otra vez tan bien como antes, pues, que nadie se va a acordar de nada. No sé cómo lo veis o qué.
Sí, yo hay una parte que sí veo de eso. O sea, sí que creo que sea una parte de eso, que de repente ahora nos han tocado eso, nuestra burguesía, nuestra pequeña burguesía, que no somos otra cosa más que pequeños burgueses, y que ante eso, pues, ¿no? Pues nos quejamos y salimos a la calle. Pero creo que no pasa de ahí. Yo soy un poco crítico con nuestro movimiento, que yo me incluyo en este movimiento, ¿no? Pero creo que eso, que falta autocrítica y que no nos vemos como parte del problema en vez de vernos como la solución del problema, ¿no? Que nos hemos juntado en las calles y hemos pensado que somos la solución de algo cuando realmente somos parte del problema. Y creo que habría que ser más autocríticos y mirar desde ahí, ¿no? Desde qué función cumplo yo en esta sociedad, cómo soy parte de esta sociedad, porque esta sociedad lo único que hace es crear productos y yo soy otro productito. Y cómo influyo en ello y cómo realmente no quiero sacrificar mi bienestar, incluso mi bienestar emocional.
Ayer, por ejemplo, en lo de la banca ética del ICATeneo, el hombre que era de FIARE dijo una cosa que me pareció súper interesante, y era que la irresponsabilidad de consumo que tenemos es mucho más influyente que el hecho de votar o no votar. Y... Claro. O sea, aunque sea una realidad que tampoco es sorprendente, es como, o sea, somos un poco más conscientes, ¿no?, de ello, o sea...
De hecho, se ha visto, ¿no?, que en el momento que los bancos no tenían o decían que no tenían dinero, pues se acababa todo. Y la prioridad es eso, que el dinero fluya, circule.
Sí, sí, realmente, yo, o sea, ya siendo un poco crítico, en vez de democracia real, o sea, lo que queremos es plutocracia real. O sea, que sea la pasta la que lo domine todo, ¿no?, y que todo sea regido por eso. O sea, no, porque realmente si no quisiéramos eso, pues empezaríamos, todos los que estamos en la plaza directamente sacaríamos nuestro dinero de los bancos o haríamos movimientos reales que tengan que ver con eso, con la pérdida de la burguesía en que nos hemos acomodado.
Sí.
Bueno, también tengo cosas positivas para decir.
No, yo creo que de base está todo lo positivo, que es el hecho de que exista y
sí,
que...
Sí, está muy bien, hay que empezar a moverse.
Y ya, o sea... Y despacio, con calma, no hay prisa para nada, vamos.
Puro luego.
Puro luego, no. Ahora, pero despacito.
Sí, está claro que no estamos preparados, ¿no? Que es solo el primer paso y...
Sí, hay que aprender todavía, ¿no? A estar juntos, porque no estamos muy acostumbrados, creo.
sí,
a trabajar en, claro, comunión,
ya,
¿no?
Ya se han visto en la calle, se han visto así detalles de la falta de eso que pedimos, ¿no? Porque pedimos que se haga algo diferente con los votos nulos y con no sé qué, y luego votamos y no contamos los votos nulos en las asambleas. O no respetamos a alguien cuando opina.
Está diciendo Antión que te calles porque no da tiempo a cantar las canciones que quiere cantar. Perdona, dice, está hablando mucho, está enrollando mucho y quiero cantar.
Vale, me han pillado. Vale, sí, cállate, que no. Es broma. Lo ha dicho él, no yo.
Ya no voy a hablar.
No, bueno, era solo... Bueno, Cris, igual quieres decir algo también, ¿no? Sobre el...
Bueno, sobre el movimiento, pues bueno, lo que venís diciendo, que claro que hay mucho que mejorar, claro que hay mucho que integrar y ir avanzando, aprender a escucharnos los unos a los otros, para que el movimiento crezca, ¿no? Que es algo que no nos han enseñado desde años muy atrás. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo grande, pero para mí es una esperanza también grande. Igual, aunque no llegara a nada, o sea, ha sido... De repente ves que la gente pues no se queda solo aburguesada durmiendo en su colchón, ¿no?
Bueno.
Que también sale a la calle y... Y bueno, cada una dentro de sus posibilidades. Que yo animo a la gente que salga más a la calle.
Sí, además a todas las calles.
Necesitamos relevos,
no limitarse a una plaza. Estaría bien
expandirlo a los barrios. Yo creo que también ya se está trabajando más en eso. Y hay muchas localidades que se empieza a salir más a los barrios, a trabajar con las asociaciones de vecinos, a movilizarse con bicicletas y no solo quedarse reducidos a una plaza, ¿no?
Sí.
Que al final ahí es donde queda como un acto simbólico, sin más.
Sí, que se traduzca un poco a la vida cotidiana y al día a día normal.
Al día a día nos vamos con otra...
Venga. Sí,
a ver.
Y esta se llama Aquí y es una especie de crítica un poco a nosotras mismas.
Como si estuviera preparada. ¿Eh?
Exacto. Aquí se llega.
Vamos allá.
Bueno, y pido disculpas por la guitarra, pero vamos, su afinación es imposible porque tengo una esta rota y no la puedo mover. Así que ya está.
¡Precariedad!
Eso es. Vale.
Al menos aquí, que el camino a casa está marcado. Al menos aquí, que el camino a casa está marcado por señales y por asfalto, por puñales de un despistado. Vivir en este enjambre parece que motiva más que el hambre. Estar en este estado catatónico mundial nos trajo ya su indecencia proporcional, y yo ya me he perdido. Y yo, ¿qué es lo que no he visto?
Me miré ayer al espejo y comprendí que no hay reflejo que el estímulo pudiente. Siempre es el que tengo enfrente recortando algunos trazos. Luego pierdo los pedazos, siento que mis pies en tierra no quieren ni paz ni guerra.
A saber dónde me he metido y a saber qué cosa es este sitio.
Me he cruzado con personas que me han enseñado normas a mis viejos, ya les dije que el camino no se elige, mis amigos más dispuestos no son los que viven puestos, y hoy que me he lanzado al vuelo una pared ahí en el cielo.
Soy yo, son el resto. Esto es así o es algo aprendido.
Y pensé en tirarme despacito al abismo, agarrar algunas piedras y tirárselas al enemigo. Pero vi al pelear que solo somos supervivientes emocionales. Al menos aquí,
que no pasamos hambre.
Al menos aquí,
que la alegría está al orden del día.
Al menos aquí,
que la tristeza es una decisión.
Al menos aquí,
que si queremos nos podemos ir.
Aquí en el Made in China, producto de Colombia, petróleo desde Libia y alcohol para no pensar.
pillando cacho en Cuba, uranio desde Rusia, vistiendo de la India y alcohol para olvidar.
Aquí mismito. Hacemos una despedida, recordamos la gente que os escribe en directo, con todas las sorpresas que tienen vuestros conciertos en directo. Ese concierto que tenéis ya de la vuelta a la esquina, ¿cuándo va a ser? A ver.
El día 18 de junio en el Barton.
Barton Bar, está en la calle 2 de mayo.
En 2 de mayo. Y sabemos la hora o algo, cuando pues se llene,
Sí, no sé, sobre las de 9:30 a 10, ¿no? Algo así es.
No lo sé.
Y la entrada libre.
Sí, gratuita, libre, sí.
Eso. No sé, ¿tenemos alguna para despedir? ¿Tenemos algún otro tema por ahí o alguna cosa?
La tenemos, pero falta la cejilla, que probablemente esté fuera.
Amigo, ya te veía yo ahí. Te veía mirando por ahí abajo la mesa. Digo, ¿qué estará buscando?
No, está aquí. En esta sí que se va a notar la guitarra desafinada.
Eso pasa mucho. Si repites 50 veces que estás afinado, al final la gente va a decir: pues sí, es verdad, me he dado cuenta que estaba desafinada la guitarra. Sí. Al principio no me he dado cuenta, pero ahora, después de... ¿qué va?
Bueno, pero ¿sabéis qué? Que lo aceptamos.
Sí. No, además así luego, cuando la próxima vez que vengáis, la gente dirá: ¿cómo ha mejorado este grupo de cuando estuvo la primera vez?
Han aprendido a afinar.
Solo un poquito, ¿eh?
Y diremos: no, es guitarrista nueva.
Estos son los momentos que en los grandes conciertos en directo, mientras ella afina, el humorista tiene que ir diciendo algo para que...
No, pero yo no soy el humorista.
Sí, lo eres.
No.
Bueno, venga, como esté.
No, realmente yo soy súper tímido y no soy nada gracioso. O sea, simplemente dejo que se rían de mi estupidez natural. O sea, sin más.
Antes decías lo de macho alfa, me imagino que así de rodeado y esto, pues ¿eso va creciendo o va decreciendo lo del macho alfa? ¿Cómo,
pues,
no sé, cómo lo
yo
sientes?
Yo diría que va decreciendo. Pero sí, solo sabiendo que soy un macho alfa y que me encuentro entre mujeres y que soy un macho hegemónico.
No, o sea una táctica eso, lo de decir que va decreciendo.
O sea, primero darme cuenta de que es una táctica, ¿no? Saber que lo es y luego, pues nada, de ahí como ir deshaciéndolo poco a poco, pero bueno, poco a poco.
Funciona.
A salir.
¿Funciona?
No. Todavía no. Gana lo producto que soy.
Jolín. Bueno, esta es una exclusiva.
A ver.
Sí, esta ya la hicimos entre José y yo. Se llama Ensayo Error y bueno, preséntala tú.
Bueno, es un poco eso, también un poco cómo nos convertimos en producto a través de la educación de la que somos víctimas.
Pues, ¿cómo has vuelto a juntarlo del producto? Esto está saliendo,
José,
vamos, impresionante.
José.
Bueno, como hacen las grandes emisoras, este es un lanzamiento mundial, una primicia.
Sí, totalmente. El estreno total.
Bueno, pues ahí vamos, cuando queráis.
Mamá, mamá.
¿Qué, hijo?
¿Puedo jugar en ese charco?
No, no te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches. No, no te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches. Y no, no te atrevas.
Mamá, mamá.
¿Qué, hijo?
¿Me puedo subir a ese árbol?
No, no te subas. Te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. No, no te subas. Te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. Y no, no te subas.
Mamá, mamá.
¿Qué, hijo?
Me ha dicho Miguelito que sí quiero ser su novio. ¿Quiero?
No, no quieres. Los hombres bien decentes solo quieren a mujeres. No, no quieres. Los hombres bien decentes solo quieren a mujeres. Y no, no quieres.
Papá, papá.
¿Qué?
¿Puedo jugar en ese charco?
No, no te manches. A las niñas que se manchan la gente les llama guarras. No, no te manches. A Las niñas que se manchan, la gente les llama guarras y no, ni se te ocurra.
Papá, papá.
¿Qué?
¿Puedo subirme en ese árbol de ahí?
No, no puedes. Que asustas a los niños y después ya no te quieren. No, no puedes. Que asustas a los niños y después ya no te quieren y no, ni se te ocurra.
¡Papá, papá!
¿Qué?
Me ha preguntado Cristinita a ver si quiero ser su novia. ¿Quiero?
No, no quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere y no, no quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere y no, ni se te ocurra.
Ahora es una estatua en un museo, ella es una estatua en una iglesia. Ellos dos ahora son pareja, él piensa en pepinillo, ella piensa en cebolleta. Ahora es una estatua en un museo, ella es una estatua en una iglesia. Ellos dos ahora son pareja, él piensa en pepinillo, ella piensa en cebolleta.
Quiero ser surfista de un tsunami, quiero ser payaso sin nariz. Quiero ser mendigo, artista en plena crisis. Quiero ser feliz sin la perdiz. Quiero ser la loba en el asfalto. Quiero ser vaquilla en San Fermín. Quiero ser poeta, drogada hasta las tetas. Quiero ser feliz sin la perdiz. Y es que soy surfista de un tsunami. Y es que soy payaso sin nariz. Y es que soy mendigo, artista en plena crisis. Y es que soy feliz sin la perdiz. Y es que soy la loba en el asfalto. Y es que soy vaquilla en San Fermín. Y es que soy poeta, drogada hasta las tetas. Y es que soy feliz sin la perdiz. Y es que soy feliz sin la perdiz. Y es que soy feliz sin... Y es que soy feliz sin la perdiz.
Como veis, un grupo que va, bueno, va a triunfar seguro, porque hasta los pepinillos estáis a la última, vamos.
Joder. Ya te digo.
¿Eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y eso, recordamos, el día 18, pues en directo aquí en Bilbao, en el Barton.
Sí.
¿Eh? Muchas gracias y mucha suerte. Un placer.
Vale. Gracias a vosotros.
Sí. Abur, chao.
La vuelta al día en 80 mundos.
Dejamos a las gentes de Puro Luego, que van recogiendo, se van marchando, y un par de citas para la agenda de hoy y de este fin de semana aquí en Bilbao. Hay muchísimas cosas este fin de semana, hoy también, hoy viernes y este fin de semana. Nosotros vamos a quedarnos simplemente pues con un par de ellas que vamos a destacar y que os vamos a recomendar desde aquí, desde Tastas y Rati Libre, desde Mar de Fueguitos. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con esa manifestación que esta tarde, a partir de las 8 de la tarde, va a recorrer las calles del... el barrio de San Francisco en Bilbao. A las 8 de la tarde, de la Plaza Corazón de María del barrio San Francisco, va a partir esa manifestación para denunciar los últimos y lamentables acontecimientos de violencia machista que han tenido lugar en ese barrio de Bilbao. A las 8 de la tarde, Plaza de Corazón de María, marcha, manifestación contra la violencia machista en el barrio. Convocan la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, colectivos de mujeres del barrio, la Posada de los Abrazos, Mujeres del Mundo, SOR Racismo y CEAL, entre otros colectivos. 8 de la tarde, esta tarde en la Plaza Corazón de María. Y decir también, mañana sábado, durante todo el día, en la Plaza de San Pedro, en Deusto, Bilbogune, quinto edición del Bilbogune colectivo en Gunea. Desde las 11 de la mañana, pregón en esa Plaza de San Pedro, luego talleres de percusión, charlas sobre la memoria histórica, que es el tema sobre el que va a girar esta quinta edición del Bilbogune, Kalejira, Bershohov, Baskaria, luego también una actuación de gigantes y luego charla a la tarde sobre la memoria histórica y el movimiento feminista, concierto a las 9 de la noche de Akach en el Frontón y a las 11 en el Gasteche, que cumple 20 añitos, el Gaste local, la de Deusto, concierto de Bad Sound System. Todo eso este sábado dentro del Bilbogune, la quinta edición del Bilbogune. Sin más, como digo, muchas actividades durante todo este fin de semana en Bilbao, esas dos que os contamos aquí ahora en Mar de Fueguitos, porque tenemos que dar ya paso a nuestro siguiente invitado, Andeka Larrea, y su espacio sobre la filosofía. Hoy, dentro de este programa especial, Tastás toma las plazas, Andeka habla también, como no, de filosofía en las plazas ocupadas.
La filosofía y sus cosas.
Como todos los meses, más o menos una vez al mes, está aquí con nosotros Andeka Larrea para hablar de la filosofía y sus cosas. Y entre esas cosas está, por ejemplo, esa acampada que hay en La Riaga de Indignados Indignadas. Muy buenos días, Andeka.
Egunon, Gorka.
Egunon, Andeka. ¿Qué tal?
Pues bien, muy bien. Hoy creo que toca hablar de las cosas, ¿no? Porque, digamos, era un poco la vocación de este espacio, relacionar toda esa contrahistoria del pensamiento que hace el filósofo francés Michel Onfray con las cosas que ocurren, ¿no? Y dentro de las cosas, no solo las cosas entendidas en un sentido material, sino los acontecimientos y los sucesos, ¿no? Y es verdad que estas dos últimas semanas, bueno, desde el 15 de mayo aproximadamente, pues ha habido una serie de acontecimientos y de sucesos, bueno, pues que han irrumpido en la vida cotidiana de Bilbao, ¿no? Se ha organizado una acampada, una protesta, ¿no?, desde hace unos días y bueno, desde algunos ámbitos o algunas personas a nivel particular, pues hemos querido acercar un poco la filosofía a la calle. Al fin y al cabo, esa es la vocación y una cosa que también defiende Michel Onfray, como veremos a continuación, ¿no? Nosotros hemos intentado hacer este trabajo por medio de un taller, ¿no? A propuesta de un amigo, también profesor de filosofía, propusimos hacer un taller que llamamos de ética para indignados, ¿no? Puesto que veíamos que los discursos en el foro público que se había abierto, sobre todo los primeros días, que estuvo bastante concurrido, ¿no?, iban un poco en la línea de hacer una crítica ética y moral al sistema económico capitalista y al sistema político, ¿no?, la función que tienen los políticos y al trabajo que en principio están desarrollando, ¿no? Pero también notábamos que faltaba quizá a nivel discursivo, ¿no?, una profundidad en la crítica, ¿no?, y sobre todo basar esa crítica en argumentos ético-morales, ¿no?, que no quedasen solo en la descarga emocional, en la queja, en la enunciación de la queja, sino que pudiesen ir al fondo del asunto. Es decir, si el sistema capitalista nos parece injusto, nos parece que genera desigualdades, injusticias, que genera una violencia estructural muy fuerte, de la que habla otro filósofo, Slavoj Žižek, ¿no?, pues debemos ser capaces de señalar el porqué, señalar las causas y señalar, ¿no?, cuáles son los fines que un sistema social, que un sistema económico, es decir, que un sistema de convivencia entre los seres humanos, se deben perseguir y que no sean aquellos fines que en principio el sistema económico actual y vigente desde hace al menos siglo y medio, dos siglos, ¿no?, pues ha puesto, ¿no? Como objetivos de ese sistema y como objetivos de todos los seres humanos, ¿no? Precisamente en el taller de ética, los dos días que hemos podido organizarlo, ¿no? Porque también dependía mucho de la capacidad de autogestión y de organizar en el espacio público, pues bueno, algo parecido a una clase o a un taller, ¿no? Hablamos de la diferencia entre los medios y los fines, ¿no? Es decir, el capitalismo tiende a encubrir los fines que persigue, ¿no? O tiende a distinguir entre medios y fines, o legitima fundamentalmente muchos de los medios que utiliza para conseguir fines que en principio no se problematizan, ¿no? Y esa sería una de las cuestiones que sería interesante abordar, es decir, ¿qué queremos, qué perseguimos como sociedad, como seres humanos que viven en sociedad? ¿Qué queremos? ¿La opulencia? ¿Queremos poseer muchas cosas materiales? ¿Queremos tener más que los demás? ¿Queremos ser felices? ¿Queremos que haya justicia, cooperación, solidaridad o no? ¿O queremos una sociedad basada en el egoísmo, en el que el Estado no nos asista en el momento en que podamos necesitar ayuda sanitaria, que no se ocupe más que de un mínimo de la educación? Si queremos eso, deberíamos plantearlo, porque el sistema económico, aunque no lo tematiza directamente, todos estamos viendo, todas estamos viendo que se dirige precisamente a esos lugares, ¿no? Precisamente ahora, en el momento en que eso que se llama el neoliberalismo está poniendo en cuestión, está atacando, habría que decir, ¿no? Con bastante violencia, el modelo del capitalismo social o del estado del bienestar que durante mucho tiempo ha existido en Europa, ¿no? Pues es el momento de plantear precisamente, ¿no? O de atacar los valores que defiende el modelo neoliberal, es decir, tanto su propuesta económica como su propuesta política, que es el Estado mínimo, ¿no? La no intervención en asuntos económicos. A partir de ahí, a partir de señalar cuáles son esos valores que persigue el neoliberalismo, poder poner sobre la mesa otros valores, ¿no? Pero otros valores que sean fines que perseguimos, ¿no? Y sobre todo que tengamos en cuenta que no todos los medios justifican cualquier fin. Eso también es algo de lo que hay que hablar, ¿no? Porque si el bienestar relativo, ¿no? de nuestras sociedades implica la existencia de guerras por los recursos energéticos, como estamos viendo en el mundo, ¿no? Pues eso es un problema moral, no es un problema geoestratégico, que no deja de ser un eufemismo que encubre precisamente un problema ético y moral de nuestras sociedades, ¿no? Es decir, que estamos robando los recursos a otros países del mundo ya desde la época del colonialismo y que hoy en día mantenemos esa estrategia. Planteémoslo desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Esa ha sido un poco la idea en la que, bueno, organizamos el taller de ética para indignados durante dos días. Hablamos de otros temas, relación del individuo-comunidad, el tema de la violencia, de las violencias en plural, ¿no? De esa violencia estructural que el sistema impone a todos los individuos, ¿no? De cómo hay que pensar y tematizar esa violencia, porque el discurso de la violencia es un discurso muy maniqueo, ¿no? Solo existe el poder político, los estados solo señalan aquellas violencias, ¿no? que no son legales, ¿no? Pero desde luego no señalan la violencia que el propio Estado ejerce sobre los ciudadanos, ¿no? Que es legal, pero en muchas ocasiones no es legítima, ¿no? Y desde luego tiende a simplificar el asunto de la violencia bastante, ¿no? Y decía que todo esto tiene mucho que ver con Michel Onfray, el filósofo al que estamos siguiendo en su trabajo de recuperar todas las corrientes subterráneas en la historia del pensamiento y de la filosofía desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, ¿no? Él reivindica el hedonismo, ¿no? La búsqueda del placer, desde luego entendido como la búsqueda de una felicidad y de una felicidad que solo puede ser social. Michel Onfray no defiende en ningún caso un hedonismo individualista, ¿no? Porque precisamente de lo que se trata es de alcanzar una felicidad, un placer para todos y no solo para unos pocos, ¿no? Él dejó de dar clases dentro de la institución de la enseñanza regular en Francia en el año 2002, porque veía que la filosofía oficial, la filosofía académica, el sistema académico del saber, ¿no? Como ya señalaron hace mucho tiempo, ¿no? De alguna manera colabora con el mantenimiento del statu quo. Es decir, es un sistema de transmisión de conocimientos que refuerza el sistema económico y social vigente y que no lo pone en cuestión, que no lo critica tal y como debería hacerse al entender de Onfray. Es decir, el pensamiento es crítica y el pensamiento debe poner en cuestión aquellos elementos que desde un punto de vista ético y moral nos plantean dudas, ¿no? O rechazo, ¿no? Entonces, en en el año 2002 crea una universidad popular, que es la Universidad Popular de Caen, en la que lleva trabajando desde entonces, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho, en una escala obviamente muy, muy reducida, pues está inspirado en esta defensa que Michel Onfray hace de la enseñanza popular, de una enseñanza fuera del sistema educativo, fuera del sistema universitario y fuera de la filosofía oficial. Su propia obra es una muestra, ¿no?, o es una crítica a toda la historia oficial del pensamiento filosófico desde la antigüedad hasta nuestros días, y una reivindicación de todas esas corrientes, ¿no?, que no solo han tenido importancia incluso en las corrientes oficiales de la filosofía, ¿no?, sino que él defiende que son vigentes todavía, ¿no? Por ejemplo, el hedonismo, ¿no? Él también defiende un ateísmo radical, ¿no?, un ateísmo sin concesiones, ¿no? No defiende una tolerancia, digamos, ingenua, ¿no?, sino que él, en su Tratado de Ateología, que fue una obra muy, muy polémica en Francia, ¿no?, dice que toda religión es negativa para el desarrollo de la vida comunitaria y de la vida democrática, y que todas las religiones, todas, habla en plural, tienen siempre la vocación de intervenir en los asuntos públicos, ¿no? Y él, desde un punto de vista materialista y ateo, evidentemente, ¿no?, defiende la no existencia de Dios y dice que nada en la vida comunitaria debe estar, ¿no?, organizado en base a la creencia, a una serie de creencias religiosas, ¿no? Y por eso es un ateo militante, ¿no?, y combate en contra de la influencia que las religiones tienen en la vida de los individuos y en la comunidad, ¿no? Y luego otra idea que defiende bastante es que la filosofía no puede ser entendida como un saber que no tiene nada que ver con lo demás, ¿no? Por ejemplo, con el psicoanálisis, con la sociología y con las ciencias. Es decir, para mantener la vigencia del pensamiento filosófico hay que, ¿no?, como también hace Slavoj Žižek, del que hablábamos un poquito antes, ¿no?, hay que relacionarla con todos estos saberes, ¿no? No puede convertirse en un saber separado de lo demás, que piensa el todo, ¿no?, y sobre todo separado de la práctica y de la praxis social. O sea, un saber que tenga algo que decir, ¿no?, a la gente que está acampada en la calle, a la gente que se indigna, a la gente que está enfadada, ¿no?, y un saber que les pueda ayudar a profundizar en su reflexión, en su planteamiento crítico, y que les dé de alguna manera elementos de crítica en este sentido, en forma de conceptos, ¿no? Hay una obra suya que se titula, y creo que es un título muy, muy significativo, Política del rebelde, tratado de resistencia e insumisión, ¿no? Yo creo que el título lo dice todo a propósito de esta propuesta que hace Michel Onfray, ¿no?, para rebelarse, ¿no?, o para resistir, y sobre todo para ser insumiso, ¿no? Que yo creo que las acampadas, tanto la de Bilbao como otras que se han producido en otros lugares del mundo, ¿no?, señalan esto, ¿no?, que primero, que la gente está harta, que la gente está indignada, mucha gente que habitualmente o hasta ahora, en principio, no había tomado parte activa en la política, entendida en el sentido de lo político de la vida comunitaria, y que ha decidido dar ese paso, ¿no?, y que no se resigna a que hay una serie de fuerzas, ¿no?, a veces parece que son casi fuerzas religiosas, como los mercados, el dinero, el FMI, etcétera, etcétera, que intervienen en la vida de las personas, ¿no?, más allá, además, de cualquier valor, porque al parecer, ¿no?, eso no tiene nada que ver con la ética, con la moral, con la vida en comunidad, sino que son acontecimientos naturales, como cuando llueve, ¿no? Pues cuando llueve uno no puede hacer nada y uno no puede indignarse moralmente porque llueva o nieve, ¿no? Y parece ser que uno no puede indignarse moralmente, ¿no?, porque el dinero público se a los bancos, porque el sistema capitalista haga todo lo posible por desalojar lo público de cada vez más esferas, etcétera, etcétera. Aparecen acontecimientos de la naturaleza, ¿no? Entonces, rebelión, insumisión y sobre todo desde la crítica, ¿no?, que es la invitación que hace Onfray y que nosotros, desde un punto de vista muy modesto, hemos querido recoger en esta experiencia que hemos tenido en el taller de ética, que por otra parte ha sido bastante, bastante interesante, porque la gente tiene un interés real por escuchar, por aprender y sobre todo por capacitarse, por tener argumentos de fuerza para poder debatir y discutir, ¿no?, teniendo en cuenta que la discusión siempre tiene que ser algo voluntario y algo en el que los dos interlocutores quieran llegar a un determinado lugar. Hay que partir del hecho de que en este momento la política, la política profesional, los políticos, el sistema de partidos políticos y probablemente el sistema de los lobbies y de las asociaciones políticas, económicas o que tienen influencias en la política y la economía, no quieren establecer un diálogo discursivo. No les interesa lo más mínimo, ¿no? Entonces, claro, si ese primer paso de que tú me aceptas a mí como un interlocutor no se da, creo que va a ser uno de los puntos más importantes para avanzar en este proceso. Es decir, después del enfado, la indignación, después de lanzar una serie de propuestas, ¿cómo se hace, ¿no?, para que el otro, en sentido general, ¿no?, te acepte como un igual, ¿no?, como un individuo o como un colectivo que tiene un discurso político, ¿no?, y que está dispuesto a discutir contigo pues qué pasa con el tema de los bancos o qué pasa con la ley electoral o qué pasa con, en fin, con la corrupción política, etcétera, etcétera. Si eso no se da, ¿no?, entonces tendremos un problema, ¿no? Pero ahí también es donde hay que, pensamos, ¿no?, hincarle el diente al asunto, ¿no?, a la legitimidad que nos deben reconocer como ciudadanos en un sistema político que se quiera democrático.
Sobre eso, sobre cómo se hace y cómo hacemos, vamos a seguir hablando aquí en este programa y en los próximos programas también aquí en Trastas y en Mal de Foguito, seguro.
Estaremos aquí con un poco menos de regularidad o como de vez en cuando, ¿no?, porque hay otras eventualidades y circunstancias que nos retienen por ahí.
Veremos dentro de un mes si retomamos esa historia de la filosofía o si tenemos que seguir acampados e indignados, ya veremos.
Habrá que verlo.
Muchas gracias, Andeka. Un
a
saludo.
Ti, Orca, un saludo.
Lechugas con antifaz, gente buena, almas en libertad, parrandeo, vino y rumba pa' volar, y no te falta más,
pa' que guerre yo más.
Gente buena tomando, ocupando las plazas. Desde las 10 de la mañana comenzamos aquí, terminamos aquí, donde empezábamos a las 10 de la mañana en esta Plaza de la Alegría de las gentes de Bongo Botraco. Programa especial Trastas toma las plazas desde las 10 de la mañana y hasta ahorita 2 casi de la tarde. Comenzábamos con esta canción de Bongo Botraco y con un poema de Jorge Rietmarch. Así vamos a acabar con Bongo Botraco y con Jorge Rietmarch. Dice Jorge Reichman: vencido no es vendido. Para quienes buscando el mejor precio se dan por vencidos, para esos, la lírica del naufragio, la turbación de las tarjetas de crédito y la afrodisíaca melancolía. Yo, nosotros, aún luchando todavía.
Casi legal, andar pajareando de aquí para allá.
Regresamos el lunes en Mar de Fueguitos. Este programa especial, Trastas toma las plazas, se lo dedicamos con mucho cariño desde el corazón a todas esas gentes que a día de hoy resisten en todas esas plazas ocupadas de Euskal Herria y del resto del mundo. Agur, hasta el lunes.
Y yo no voy a dormir.